La idea que teníamos era hablar un poco a propósito, ¿no?, de los temas del libro y de cómo aparecen en el libro. Bueno, Rosario Narco, El negocio del crimen organizado, es un libro que armé el año pasado sobre la base de notas que había publicado previamente, sobre todo en Suma Política y en la revista REA. También hay alguna que salió en su momento en La Capital, allá lejos de hace tiempo. Pero, o sea, lo que me interesó, digamos, en el armado, en principio, fue como tratar de buscar un hilo conductor, ¿no? Y por un lado, un hilo conductor con el cual llegar hasta este presente, ¿no? Y también, bueno, lo que intenté fue reconstruir la historia o parte de la historia de estos últimos años, a través de algunos, digamos, poniendo el foco en algunos sucesos, en algunos procesos y en algunos personajes que me parecieron particularmente reveladores, ¿no?, significativos. Con, digamos, algunos criterios generales que, digamos, yo tomo, digamos, para mi trabajo, que son, por un lado, tratar de cuestionar lo que aparece como sentido común, ¿no?, dentro de la discusión sobre la seguridad, sobre los problemas de seguridad, y también de ampliar la conversación digamos, sobre esos temas. O sea, yo recuerdo cuando empecé como cronista policial, como que era inevitable hablar o con la policía o con los jueces, ¿no? Y bueno, hay muchos otros actores, ¿no?, que también tienen voz o que pueden tener voz. Y bueno, y tratar de ampliar también la interpretación de los hechos. Y bueno, y en ese recorrido, pues también me ha interesado, por supuesto, bueno, tratar de leer, digamos, estudios y crónicas, ¿no? Creo que en Rosario, bueno, también se publica mucha crónica muy buena, y que es un elemento importante, ¿no?, para pensar y para ver cómo se trabaja, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias también Osvaldo por la invitación, felicitaciones por el libro. Es un trabajo muy completo, hay 25 años de la historia de una ciudad y tal vez un poco más atrás en este libro, y es... Muy necesario ese trabajo periodístico para entender a la ciudad, al menos en este fenómeno tan transversal para la ciudad que es la violencia ligada a múltiples motivos. Pero no es un trabajo sencillo y por ahí como disparador para que desarrolle Osvaldo. Digo, narrar la violencia no es un trabajo sencillo desde lo periodístico, en el sentido de la cantidad de aristas que comienzan a abrirse cuando uno pretende complejizar un poco en los múltiples actores que hay, en los terrenos inaccesibles por distintos motivos, desde lo periodístico, que puede ser la bajada de línea, la censura, hasta lo que implica el trabajo en la calle. Pero es un tema que si se quiere se va ampliando, por eso digo que pareciera inabarcable por momentos, porque hay muchísimos actores interesados en lo que pasa en Rosario alrededor de la violencia, desde el Estado, desde las instituciones, desde la universidad, desde la propia calle, los vecinos, las vecinas. Entonces, yo veo que acá hay un trabajo concreto de un desafío que fue asumido hace tiempo, y un poco como disparador te quería preguntar eso. ¿Por qué asumir ese desafío de contar la violencia en Rosario con semejantes complejidades? Y tal vez, si hay algún objetivo, ¿para qué? ¿Y cómo fue ese proceso? Si querés hablar más en concreto del libro.
Bueno. contar, sí, contar la violencia es, parece necesario porque en general los hechos, estos hechos relacionados con la criminalidad siempre impactan, ¿no? Y un poco obnubilan la atención, y a veces lo que vemos, sobre todo en las coberturas periodísticas, es que, digamos, están como muy detenidas en lo inmediato, ¿no? Entonces, me parece que siempre lo importante y necesario es tratar de contar con la mayor cantidad de elementos necesarios, o sea, con la mayor cantidad de elementos históricos, y tratando de contextualizar, ¿no? O sea, la historia no comenzó hoy, estos personajes que aparecen hoy tienen una historia, estos problemas tienen una historia. Y además, otra cosa que a mí realmente me llama la atención es cómo justamente no hay, a veces, no hay... los problemas se vuelven a plantear, ¿no? Es como que, por ejemplo, hace un rato con Carlos hablábamos aparte del juicio que se hizo en su momento, donde fue condenado el ex comisario Drueta, ¿no? Que, digamos, es un juicio que dejó una serie de enseñanzas muy reveladoras. Una es la siguiente para mí. O sea, Drueta, digamos, compuso un personaje que fue el del policía ejemplar, de mano dura, ¿no? Que a lo mejor tenía, digamos, se le iba un poco la mano en la represión del delito, pero era un buen policía, un policía eficaz, que estaba ahí para pelear contra las terribles bandas de narcotraficantes, ¿no? Y después lo que se reveló y se vio en ese juicio es que en realidad Drueta organizaba el tráfico de drogas, ¿no? Drueta era el que lo organizaba, digamos. Entonces tenemos eso por un lado. El año pasado, a fines del año pasado, se imputa a 10 policías del Comando Radioeléctrico por una serie de delitos, ¿no? Entre esos, o sea, robos, toda una serie de tropelías en la calle, ¿no? Entre esos policías hay uno llamado Luis Pais, ¿no? Ese policía fue una especie de nuevo Drueta, era una especie de nuevo Drueta en 2022, que tuvo, digamos, sus 15 minutos de fama cuando ingresó a un estudio jurídico sin orden de allanamiento, ¿no? Entonces, un fiscal lo investigó y se alzaron, digamos, voces del actual gobernador, del actual ministro de Obras Públicas, ¿no? Diciendo que, bueno, que era, que digamos, el caso era ejemplar, ¿no? De la policía que le ataba las manos, era ejemplar de la justicia que le ataba las manos a los policías eficaces, ¿no? Y después, bueno, y ahora lo tenemos, digamos, a ese policía ejemplar lo tenemos ahora imputado por otra serie de... Entonces, es como que ese mito, digamos, del policía de mano dura pero eficaz, ¿no? Sigue funcionando y sigue, digamos, generando el problema. No sé cómo lo ves vos, Arlen.
Sí, pensaba en relación, sobre todo esto acá último que decías, bueno, de nuevo gracias a todos por estar acá y por la invitación, Osvaldo. El libro parte como un poco de esta premisa, la primera frase que leemos cuando entramos al libro es el único cartel que conocí es la policía de Santa Fe, el único cartel de drogas que conocí es la policía de Santa Fe. Y pensaba cuando te escuchaba en relación a esto de la idea del policía de mano dura, que ese policía funciona si hay un poder político que lo legitime, digamos, que le dé ese lugar, porque si no, es el Superman policía es un loquito suelto, si no, digamos, si no hay como detrás una legitimación de ese discurso, pero también de levantar, digo, Drueta, vos lo contás muy bien en el libro, digo, todo el vínculo que hay con distintos funcionarios del gobierno provincial en ese momento, con Puyaro también. Y cómo eso, digo, si no hay del otro lado como un ida y vuelta, es imposible que estos policías, digo, no, los conozcamos, digamos, ¿no? Más allá, digo, por más de que... No, tampoco son accesibles para conocerlos. En otra época, quienes acá han hecho policiales años atrás, uno hablaba con los policías con mayor facilidad, de hecho, Y hoy acceder a esa fuente de información es más, más allá de las que uno pudo haber hecho o puede hacer. Pero digo, por el camino que haría cualquier policía, cualquier periodista que entra a un medio de comunicación, que es levantar el teléfono, llamar a un lugar, bueno, hoy no lo hace más y no llega más a un policía. Digo, el Ministerio de Seguridad te dice, se habla con funcionarios. Entonces digo, para que un policía sea levantado de esa manera, tiene que empezar a ocupar lugares, ¿no? Y pensaba un poco en el libro cómo también hay como una evolución, lo hablábamos hace un rato, de ese pensamiento punitivo a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, de abarca unos 20 años, entonces vos vas viendo cómo también para llegar a donde estamos hoy y a plantear las cosas que se plantean hoy, tuvieron que pasar un montón de otras cosas en el medio. Digamos, no es lo mismo plantear hacer una cárcel en infierno hoy que plantearla 10 años atrás o 20 años atrás. Que esa evolución también fue de la mano de cómo la idea que la ciudad tenía de sí misma también fue cambiando, ¿no? Cómo fue derrumbándose. Digo, la Rosario del 2005, que es la primera, 2004-2005, que es la primera crónica, que está Rosario que decía la mejor ciudad para vivir, la ciudad progresista, diversa, inclusiva. Bueno, se va como también desarmando a lo largo de el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que ese pensamiento más garantista va cediendo y va cediendo y va cediendo y cada vez va ganando más ese pensamiento punitivo. De hecho, lo pensaban como fuimos naturalizando que los ministros de seguridad sean fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Pasaron de ser fuerzas políticas a ser, bueno, gendarmes, policías, etc. No te hice ninguna pregunta, Osvaldo.
Hay algo bueno, que está relacionado a lo que comentaba Arlen. Digo, el caso de Drueta es un ejemplo, pero digo, y volviendo al libro, a lo largo de los años que abarca tu trabajo con el cual escribís estas crónicas, aparecen muchos otros policías de distintos rangos. Y con una capacidad de corrupción asombrosa, pero que, como bien decía Arlen, no sería posible sin el respaldo político. Pero a mí, digo, y acá sí va de nuevo como a modo de pregunta, porque es un libro que da muchas respuestas, pero que también ayuda a generar muchas preguntas, y eso es algo bueno en un trabajo periodístico. Y yo, a mí me queda la pregunta de qué significa el respaldo político a la policía. Porque no es simplemente el respaldo al policía en ocasiones que ha cometido ya un delito y se empieza a descubrir, como fue en el caso de Drueta, que fue respaldado por Puyaro en su momento, ya estando él comprometido públicamente, sino que hay un respaldo político previo que en este caso lo genera desde la campaña, el gobierno actual, que creo que es un respaldo que habilita todo lo que llega después, porque digo, Puyaro comienza su gobierno avisando que iba a tratar de absolver o quitarle la pena al policía Noceli. Digo, acá ya hablando en otro plano, ¿no? Es un policía que ejecutó a dos personas en un contexto de robo, que es condenado a más de 25 años y que ahora está libre por ese respaldo político que va generando Puyaro desde su campaña. Pero bueno, después también con todas las herramientas que hoy llevan a pensar en que si hay un control territorial, es en parte por las herramientas nuevas que tiene la policía, como por ejemplo con la ley de narcomenudeo, ¿no? Que es una ley que generó mayores casos de corrupción en la policía en este año y pico que lleva aplicado. Entonces yo ahí vuelvo a la pregunta, ¿qué significa el respaldo político en este escenario en el que sabemos hace 25 años, según consta acá, que la policía es una parte básica y elemental del sistema corrompido, y de lo que es el narcotráfico y toda esa violencia que genera, y no una manzana podrida, como también se utiliza ese término acá, creo que para hablar del caso de Gula Pereira, donde se cree que es un delincuente de uniforme o una manzana podrida o un caso aislado, ¿no? Y no esta lectura que por ahí sería un poco más interesante, es una cuestión estructural. Digo, ¿qué significa, vuelvo a esa pregunta, el realmente qué crees que significa el respaldo político de la policía habiendo delinquido o incluso antes?
Bueno, en primer lugar significa, me parece, la permanencia del problema, o sea, o de los problemas, ¿no? Que, de los que hablamos. En ese sentido, bueno, Puyaro podemos decir que es consecuente, porque ha mantenido, digamos, una línea así de apoyo a la policía desde sus inicios en la política, ¿no? Y, digamos, con respecto a la etapa actual, lo que, digamos, mi impresión es que digamos, se está haciendo bien, entre comillas, lo que el gobierno de Perotti hizo mal, también entre comillas, cuando lo puso a un policía retirado como ministro de Seguridad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ese policía, digamos, que asumió el ministerio en ese momento, me parece que estaba vinculado con un sector de la policía, con el viejo sector de la policía, ¿no? Qué sé yo, de hecho había audios de, por ejemplo, del ex comisario Sabia festejando digamos, la designación de Rimoldi, ¿no? O sea, era un sector policial asociado además con la corrupción, el que estaba ahí enquistándose. De hecho, digamos, circuló la versión de que, digamos, toda la serie de, digamos, de acciones, de pintadas que se hicieron en edificios públicos y que detonaron la renuncia de Jorge Laña como ministro de Seguridad, como que había una mano policial detrás de todo eso, ¿no? Como que lo habían empujado, digamos, a Laña para... Incluso también había audios de policías que después fueron allanados, ¿no? Justamente hablando de que estaban pasando, digamos, al frente, para decirlo de alguna forma, con este policía. Pero en cambio, digamos, en la administración actual está, digamos, ligada con otro sector de la policía que también viene de digamos, de la etapa anterior de Puyaro, que, digamos, no es menos, que me parece que tiene otro tipo de perfil y otro tipo, digamos, de presencia dentro de la fuerza. O sea, no es menos brutal que el otro sector, porque si recordamos, por ejemplo, que uno de sus referentes es Marcelo Villanúa, ¿no? que ahora creo que está a cargo de la formación de los cadetes de la policía, nada menos, ¿no? Y que, digamos, su frase célebre, que además el gobernador actual ha celebrado, es que algo así como que a los delincuentes les tiene que volver a temblar la pera, no sé, una cosa así de una cosa a los Harry, lo llama así, los Harry, o sea, una referencia brutal, porque, o sea, tiene que ver supuestamente con Harry el Sucio, que en realidad era un policía de mano dura, pero él lo aplica a los delincuentes, bueno. Pero me fui un poco de la pregunta. Entonces, lo que me parece es que, como decía, es lo que significa o lo que implica es digamos que los problemas van a permanecer. Porque, por ejemplo, ahora, como todos sabemos, la disminución en los índices de violencia dieron lugar a suspicacias, ¿no? Respecto de qué hay detrás de eso, qué tan efectivos. Por un lado, uno podría decir que en realidad toda esa batería de medidas que están en curso son como un dispositivo más armado que los anteriores, pero al mismo tiempo, con respecto al tema, la alusión a Pereira, ¿no? Y al problema de la corrupción, si algo justamente nos enseñan todos estos años es que el problema de la corrupción es un problema, digamos, que trasciende a las personas, digamos, ¿no? Y que no sancionar eso tiene un efecto desmoralizador para la gente que está, digamos, adentro de las instituciones y que no quiere, digamos, engancharse en eso. Y también sabemos que, o sea, en estos últimos meses, o sea, se han señalado episodios, ¿no?, de policías involucrados en graves delitos, pero y ahí me parece que lo que se ve es que el procedimiento de para investigar eso es como que tiene, digamos, un alcance corto, ¿no? Porque es como, digamos, en realidad en la policía, digamos, todo se sabe, o sea, es muy difícil creer que, digamos, que un caso de corrupción solamente involucra a uno o dos policías, ¿no? Como que hasta ahí llegan las investigaciones. Pero digo, en casos, ha habido casos en que era evidente que había otros policías involucrados. Pero me parece que, nuevamente, bueno, como decías vos, el tema es justamente lo que está detrás de eso, ¿no? Porque a veces nos quedamos, digamos, con el tema de la policía, ¿no? Y me parece que el problema va más allá, ¿no?
Sí, pensaba que el libro se mete también en esas cuestiones que van más allá. Y es una de las cosas que pensaba leyéndolo, si bien la mayoría de las crónicas son de 2020 para acá, digamos, y hay algunas que son anteriores, sí hay como un trabajo de diagnóstico de a poco, ¿no? Como de ir como descubriendo a través del ejercicio periodístico las razones del caos, ¿no? Como digo, hay algo ahí como de ir hablando con distintas personas de distintos ámbitos e ir enfocando en temas que van como mostrando eso que aparece como en los diagnósticos cuando uno habla con un criminólogo o con, siempre es como, bueno, en Rosario pasa por esto, 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 esto. Bueno, esas razones, esos motivos que siempre son tan difíciles porque siempre van apareciendo nuevos, digamos, es en los que se va metiendo como cada una de las crónicas. Y uno de los que me parece como súper interesante es el de que también es una palabra que empezó como, o un diagnóstico que empezó a sonar más en los últimos años, que es la idea de la violencia identitaria, ¿no? Y en cómo sucedió esto en Rosario, particularmente de que hay una violencia que genera una identidad, digamos, en, o sea, así como aparece, no sé, la desigualdad como motivo, así como aparece las consecuencias de los 90 como motivo, la policía como motivo, bueno, aparece esta idea de la violencia identitaria. Y Osvaldo se mete muy de lleno en ese tema en varias crónicas y me parece que estaría bueno como poder que cuentes un poco por qué decidiste como ir por ahí, pero que hay desde qué sucede con la palabra mafia, qué sucede con o con el lema de la mafia no se jode, qué sucede con la identidad a través de la música, qué sucede con las organizaciones que están en un barrio, digamos, como que hay un montón de cuestiones que siento que también es de lo que menos se ha hablado, ¿no? Digo, la cuestión policial siempre es como todos los diagnósticos hablan de que el problema es la policía y como todos los gobiernos es, bueno, vamos a hacer otra cosa, digamos, ¿no? Como, pero con el tema de la violencia identitaria creo que hay algo ahí que es como muy interesante cómo lo vas trabajando en distintas crónicas. ¿Cómo surgió eso?
Bueno, surgió, digamos, por ahí a partir de algunos casos puntuales, por ejemplo, cuando se produjo el caso del trapero Saramay, ¿no?, que se hizo aquella foto con un grupo de los monos, ¿no? Pero también Saramay, cuando estuvo acá en Rosario, grabó una de sus canciones en el Monumento a la Bandera, ¿no? O sea, el símbolo, digamos, de la ciudad, de pronto era el escenario de un trap, digamos así, que hablaba de la vida, de la mala vida, ¿no? Y además también lo que me parecía llamativo era que, digamos, Saramay asociara justamente, bueno, que era Rosario para Saramay, los monos y el Monumento a la Bandera, ¿no? O sea, digamos, se ha estudiado también en estos años cómo la violencia, bueno, es un factor de identidad para los jóvenes, pero también me parece que hay otro aspecto, que es cómo la violencia es un signo de identidad de Rosario, ¿no? Quiero decir, cómo se identifica a Rosario fuera de la ciudad por la violencia. Y que eso es, digamos, algo dramático que ha pasado, ¿no? Porque es como que, digamos, aquellos intentos que hubo a principios de los 2000 de generar la marca Rosario, ¿no? Asociada con la cultura y todo eso, terminó absorbido por la violencia, por gente que, digamos, una observación reiterada en los acusados así por crímenes es que, por ejemplo, eran analfabetos, ¿no? Que no habían tenido nunca ningún trabajo, o sea, marginados, digamos, en todo sentido, ¿no? Están en el centro de lo que pasa en la ciudad. Y ahora que se celebran los presuntos 300 años de Rosario, lo que vemos es cómo, bueno, estos temas por ahí no forman parte de la discusión, ¿no? Es como que se prefiere, digamos, mejor no hablar de esto, ¿no? Claro, yo entiendo, digamos, se trata de un poco de cambiar eso, pero esa no es la forma, me parece. O sea, me parece que también hablando, que sería interesante ver qué es lo que dice, digamos, el crimen de la ciudad de Rosario, ¿no? Que, porque, digamos, el crimen es también como una forma de observar a la sociedad, ¿no? O sea, a través del crimen uno puede ver eso y también, bueno, cómo la violencia, digamos, va más allá de los enfrentamientos entre bandas, ¿no? O sea, ¿qué te parece?
Una vez un trabajador de lo que era el IRAR me graficó esta cuestión con un ejemplo muy claro. Me decía, antes los pibes nos pedían ver El Polaquito, que era una película que rozaba la cuestión de la violencia y del delito juvenil, pero con una perspectiva donde se priorizaba la historia de esas personas, ¿no? Y dice, pero con el tiempo los pibes empezaron a pedir a ver una y otra vez, y cuando la institución, si se puede decir de cierta manera lo que es el IRAR, o los trabajadores que estaban ahí, vieron que había una problemática en esto que ellos pedían ver una y otra vez, lo que es El Patrón del Mal, Narcos y demás series que ya tienen como todo encima toda una producción más que responde al interés ese de la industria cultural de reproducir estereotipos y demás, cuando los trabajadores empiezan a ver que eso podía llegar a generar algún problema, trataron de regular un poco el acceso a ese tipo de material, pero los pibes se la rebuscaban de cualquier manera, mediante los familiares y demás, por medio de un pendrive. Y es un ejemplo que grafica también cómo, con esto que comentaba Arlen, está todo tan expuesto, ¿no? de cuáles son los problemas, sin embargo, no se abordan desde donde se deberían abordar, pienso. Con esto que decía, repito, cómo la ciudad se fue transformando hacia ese punitivismo tan transversal, la respuesta hoy es, para los chicos, digamos, en vez de alertar que había un cambio ahí en su percepción de la identidad y trabajar sobre eso de alguna manera, lo que se ofrece es hoy un IRAR que está mucho peor que antes, donde ya es concretamente una cárcel, donde ya la cuestión de la violación de derechos es algo sistemático, y donde simplemente el IRAR es, por una cuestión legal, el paso previo a la cárcel cuando los chicos pasan a ser mayor de edad, y no un espacio de supuesta reinserción. Digo, entonces, la cuestión cultural no es solamente un asunto que se genera en lo cotidiano, en la vida de los protagonistas de estas historias, sino también en cómo el Estado lo reproduce de alguna forma, con la ausencia total de respuestas o con respuestas que van para el otro lado, en este caso con lo punitivo, en donde, ¿por qué un joven o un pibe de 16, 17 años se reconoce como criminal, ¿no? Otra cosa que me han comentado es, bueno, porque se asume como parte de su carrera el hecho de pasar un tiempo preso. ¿no? Porque eso es algo que construye también identidad. Digo, entonces, en vez de advertir esa problemática y tratar de trabajar sobre ella para volver hacia atrás, en todo caso, o restituir derechos y demás, se fue hacia el otro lado, corriendo todos los límites y además castigando. Entonces creo que también en lo cultural hay algo ahí de lo que está evidente, sin embargo, se reproduce permanentemente, y si queremos ser pesimistas, tenemos con qué, digamos, ¿no? Viendo ese panorama.
Sí, en relación a eso también a lo que vos decías, Arlen, digo, alrededor de la palabra mafia, ¿no? Que hoy se usa tanto, ¿no? Que aparece tanto, que tiene una larga historia, ¿no? Y en la ciudad también. Justamente lo que uno puede ver en principio con sorpresa es cómo esa palabra o esa condición de mafioso, que uno diría que es un que es algo negativo, es asumido en cambio como, como algo que califica a la persona, ¿no? La cuestión de digamos, hay una reivindicación de la cuestión de la mafia, ¿no? De ser mafioso. Pero eso también, o sea, no es tan novedoso, digo, en otras épocas de la historia también, digamos, las organizaciones mafiosas han alentado, digamos, esos sentimientos, ¿no? O sea, es como que crean ese sentido de pertenencia, ¿no? De inclusión.
Me gustaría que desarrolles un poco más esta cuestión del concepto mafia, porque de hecho es algo que aparece controvertido en el libro. Hay personas a las que vos consultás que dicen, no es tan así, yo no veo que estos actores pertenezcan a una cuestión de lo que se considera mafia. Bueno, creo que es otra de las tantas preguntas que abre este libro. ¿Qué hay alrededor de lo que es la mafia? Y si querés volviendo un poco sobre tus otros trabajos y esta línea histórica de Rosario con la mafia. ¿Qué soy la mafia? A veces es algo que se apropian las bandas para ponerse cartel, a veces es algo que se utiliza desde el periodismo para resumir de una manera simple algo mucho más complejo. A veces es algo desde donde sujetarse para criticar, digamos, desde otro lugar cuando se pretende analizar y demás. ¿Qué ves vos en quizás en estos años hasta hoy alrededor del concepto ese, digamos, ¿no?
Sí, bueno, digamos, la mafia parece presente, ha aparecido presente, digamos, en muchos. A propósito de muchos de los personajes de la actualidad, pero no está referida, digamos, al fenómeno histórico, sino a versiones más recientes a través de la cultura audiovisual. Digo, las referencias son Tony Montana, ¿no? O sea, el personaje de Al Pacino en la película Scarface, o Pablo Escobar, pero no, digamos, el Pablo Escobar de la vida real, podemos decir, sino el de la serie, sobre todo una escena así sintomática en que se muestra a Pablo Escobar humillando a la policía, y de donde sale una frase que se ha utilizado mucho, que es plata o plomo, ¿no? Eso por un lado me parece importante, o sea, la cuestión de que lo mafioso, digamos, está referido sobre todo a eso, no al antecedente histórico, ¿no? ¿Y qué más me habías preguntado?
No, ¿por qué relación hay y qué queda
de
lo que fue la mafia?
Claro. Muchas veces, digamos, como que hay muchas expresiones que se utilizan, ¿no? Mafia, crimen organizado, clanes, bandas, o sea, ¿qué son, digamos? ¿Qué, digamos, en definitiva, cuál es el problema? En definitiva, ¿cómo lo llamamos? Y no es indiferente porque, digamos, eso, digamos, fundamenta después corrientes de opinión y políticas, y la ley antimafia ahora define a una organización criminal como una reunión de tres personas. Ya eso es una organización criminal, ¿no? Lo que, digamos, a veces parece como, por un lado parece como muy distorsionada la denominación, digamos, aplicada a los casos concretos, ¿no? Digamos, aplicado a, a, a grupos que uno ve que en realidad son grupos de formación inestable, ¿no? De existencia efímera, muy precarios, ¿no? En su modo de funcionamiento, qué sé yo, por ejemplo, en un momento que se allanó a la familia Funes, se descubrió que tenían que guardaban la plata en un pozo, ¿no? En el patio de la casa, o sea, ni siquiera, digamos, habían blanqueado esa plata, o sea, la tenían ahí. Entonces, me parece que, en cambio, hay otros aspectos del problema que todavía son poco observados y que aparecen como muy excepcionalmente. Quiero decir, por ejemplo, las relaciones digamos con otros sectores sociales, ¿no? Lo que salió a la luz un poco con el asesinato de Marcelo Medrano, ¿no? O después, bueno, el caso del ex administrador del Puerto Rosario que digamos blanqueaba, le vendía dólares a Rodríguez Granton, ¿no? Digo, eso, por ejemplo, es más excepcional, digo, que aparezca a la luz, y me parece que ahí hay otro tipo, digamos, de organización criminal, ¿no? Que sí, y mucho menos visible, ¿no? Porque justamente lo que aparece más, me parece que lo que aparece más ante la vista es, bueno, los monos, ¿no? Cantero, todos estos personajes, y en realidad perdemos de vista un poco todo ese contexto, ¿no?
Sí, y pensaba también. Sí, que los protagonistas de la historia siempre de Rosario vienen siendo siempre de sectores más de barrios populares o más marginales. Los que están en las noticias siempre son ellos. Y es verdad que el libro también se mete, obviamente, en toda la cuestión financiera. Digo, hay varias como crónicas que tienen que ver con esos otros sectores sociales que sostienen el negocio del narcotráfico. De hecho, hay una crónica que arranca, digamos, acá en Corrientes y Córdoba con la descripción que hace uno de estos financistas diciendo que era terrible que en la ciudad hubiera contaminación sonora y después, bueno, cae preso, digamos, por lavar plata. Pero bueno, hay contaminación y contaminación. Y pensaba, digamos, cuando te escuchaba en relación a esta cuestión de lo que sucede con esa violencia, con esa identidad o con eso que se construye alrededor de la idea de la mafia y demás, en que también nadie le está hablando a esos pibes, digamos. Entonces, el lugar donde encontrar pertenencia no está siendo en ninguno de los otros espacios de circulación de discursos. De hecho, si escuchan a sus representantes, solo dicen que tienen que estar presos, digamos. Entonces, no hay un mensaje del cual agarrarse o un lugar desde donde construir identidad. Y cómo aparece ahí una construcción alrededor de eso, digamos, ¿no? Que obviamente no es tan lineal y bueno, también lo han contado varias. Y vos también lo citás en el libro, digo, de que los pibes oscilan entre distintos mundos, digamos, pasan por el Nueva Oportunidad y después delinquen y después son obreros de la construcción y después, bueno, pasan por muchos lugares. Pero es cierto de que las políticas públicas, las políticas sociales cambian cada 4 años. Y los actores, los monos, vos lo decís, es tipo la banda que está hace 20 años, ¿no? La policía es la misma hace 200 años. Los empresarios son los mismos hace 30. Bueno, como que realmente ahí, ¿cómo hacemos para...? Obviamente que acá no estamos para encontrar soluciones, pues somos periodistas, pero digo, creo que hay algo también de que nadie le está hablando a esos chicos. Y después otra cosa que quería como también traer, que también tiene que ver con estas particularidades de la ciudad y que vos también le dedicás varios capítulos, tiene que ver con el lugar de las mujeres, ¿no? En la Rosario Narco, que después podemos hablar del título también, ¿no? Vos te metés, por un lado, en las mujeres que forman parte de las organizaciones, que fueron ocupando lugares cuando sus parejas, padres, hermanos, etcétera, fueron cayendo presos, entonces fueron como ocupando esos lugares, pero también de las víctimas de femicidios o de, bueno, la clasificación ahí es como más difícil, y que tiene que ver también con, bueno, con aparecer como dentro de esa violencia, digamos, bueno, como un elemento para la venganza, como un elemento para demostrar el poder. ¿Y qué encontraste de particular en eso? Porque entiendo que también es como una cosa que no sucede en muchas otras ciudades, que haya tantas víctimas mujeres, que haya tanta participación y demás.
Bueno, algo que encontré es que había como una especie de principio de mitificación alrededor de la participación de las mujeres en estas bandas, ¿no? Porque el hecho, digamos, de que aparecieran como al frente, como se dio en varios casos, ¿no? Que aparecieran, que se recortaran, digamos, como al frente de organizaciones, como, bueno, justamente mostraba como mujeres supuestamente al mando de grupos criminales. Y después, digamos, justamente digo mitificar porque en realidad se trataba de otras tramas, digamos, donde digamos esas mujeres estaban ahí porque cumplían órdenes de maridos o de personas que estaban presas, o sea, no había, digamos, nada ahí de emancipación, al contrario, era como, o sea, lo que me parece, y también en este sentido también lo vincularía un poco con lo cultural que vos marcabas, ¿no?, respecto de la música, ¿no?, por ejemplo, en el trap, en las canciones que tienen que ver con el delito y con el tema del mundo narco, también, digamos, ahí se ve como un machismo, digamos, así exacerbado al extremo, ¿no? Entonces, diría que lo que me pareció, lo que encontré en principio fue eso, como para tratar de observar, ¿no? ¿Y qué otra cosa me preguntabas? Ese tema, digamos, ¿no?
No, lo pensaba en relación a si crees, esto en algún momento lo hemos charlado con Euge Cosi, que ahora está como investigando más el lugar de las mujeres y demás. ¡Ah, Euge! Te dije, la voy a citar a Euge, estará acá Euge. Y ella, una de las cosas que dice tienen que ver con, ¿la puede decir ella acá? No, tiene que ver con las repercusiones del ni una menos en muchos aspectos, ¿no?, de la vida, y cómo eso repercute también en el mundo del delito. Digo, y en sí, porque te escuchaba ahí, es cierto, ¿no? Bueno, responden a, no sé, a órdenes de... Pero también van ocupando lugares, y en ese ocupar lugares también empiezan a ejercer poder.
Yo me acuerdo, había un caso de un chico al que lo habían contratado como gatillero o fletado, digamos, a hacer un trabajo, digamos así, y que tenía que matar a una mujer, y que el chico dijo, bueno, pero esto es un femicidio, o sea, se tiene que pagar más, ¿no? O sea, era como una, digamos, o sea, uno dice, bueno, el femicidio, digamos, esa categoría que se creó para justamente penalizar, ¿no?, es utilizada ahora como una especie de, diríamos, como un incentivo, ¿no?, para ¿no? Ese caso me pareció particularmente relevante. En el caso, digamos, yo pensaba que la cuestión esta de la mitificación, digo, por pensando en el caso histórico, empezando por el de Agatha Galifian en los años 30, que también pasó como, es un personaje legendario, pero que también cuando uno entra en su historia, ahí ve que en realidad, o sea, no tuvo ningún margen de libertad ni de autonomía en lo que intentó hacer, ¿no? Pero otra vez me parece que me fui de lo que me preguntabas. Ah, está bien. Bueno, Martín.
Quería ir más para el lado de la... dejando un poco el tema de fondo y recuperar un poco el proceso de escritura. Creo que hay una decisión en contar, y volviendo también quizás a lo primero que comento hoy, de lo que significa narrar la violencia, creo que hay una decisión tuya en hacerlo con la crónica, ¿no? que tiene sus herramientas, sus recursos narrativos que hacen tal vez que el efecto que se genere en el mensaje que se da sea tuyo o sea de las fuentes que consultás, digo, ya con la forma en la que se presenta un personaje, el mensaje que da puede ser más complejo que la mera declaración, digamos, si no va acompañada de un poco, a un desarrollo al menos mínimo de quién es esa persona que lo dice. Y bueno, vos elegís hacerlo, ¿no? Elegís el recurso de la crónica y todos sus componentes del periodismo narrativo para narrar la violencia en Rosario, que no es cosa fácil. ¿Por qué elegiste eso? Si es algo que se fue dando tal vez naturalmente por tu modo de trabajo, o si es algo que lo elegiste por algún motivo concreto.
Bueno, hoy me preguntaban si la introducción del libro era ficción. Digo, no es ficción. Pero bueno, o sea, tenía que ver con cómo estaba escrito, supongo, que me preguntaba eso. Digamos, es un modo así de trabajar, digamos, de preocuparse por la construcción de las historias, pero digamos, no tanto, digamos, en el sentido de por ahí de lo que se dice, digamos, en los talleres convencionales de crónica, ¿no? Que siempre se dice, bueno, hay que tomar procedimientos de la literatura, hay que contar esto de una forma atractiva, digamos, que eso por ahí no me interesa tanto.
Por el placer de escribir simplemente.
O sea, como que a mí, digamos, sobre todo lo que me parece importante es como tratar, digamos, de comprender, ¿no? De situar problemas, ¿no? De interpelar un poco al que lee, digamos, justamente hacer preguntas, ¿no? Que bueno, una de las preguntas sería esa, que es, digamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es mafia? ¿Es crimen organizado? ¿Qué es? Digamos, ¿cómo lo llamamos? Entonces, en ese sentido me interesan justamente el registro de la crónica, ¿no? No tanto, digamos, contar una linda historia, sino de que esa, a lo mejor, digamos, con esto que pensaba que era una ficción, no lo logré, porque no. Bueno, por ese lado, ¿no?
Algo que quizás no lo buscaste, pero está logrado, digo, el hecho de poder describir una escena al lector le hace entender de alguna manera que eso que está contando sucedió en esta ciudad, digamos, acá a 20 cuadras, 30 cuadras. Porque vos podés decir al taxista, que es como comienza el libro, uno de los taxistas del marzo del año pasado lo mataron en tal lugar a tal hora, y pierde un poco de cuerpo el mensaje que tal vez después se decodifica como el lector, ¿no? De decir, ah, esto fue acá en esa esquina, ahí a la vuelta vive mi tía. Digamos, ¿no? Entonces hay algo en la crónica que permite acercar al lector, y a mí me parece que eso, es lo hayas o no buscado, es algo que está permanentemente en el libro y que invita a la lectura de una manera amena, digamos, ¿no? Y ya no una cuestión simplemente de información o de análisis, sino también de una lectura que nos hace sentir parte de alguna forma, y creo que es un buen punto para un libro periodístico.
Bueno, gracias. Y, sí.
Cuando empezaste a imaginar el libro, a pensar en el libro, ¿no se te ocurrió o no se te pasó en ningún momento pensar en una novela?
No, pero bueno, nunca. Pero puede ser también, qué sé yo. Yo tengo presente, digamos, una en el prólogo de Quien mató a Rosendo, ¿no? Walsh dice, bueno, quien quiera leer esto como una novela lo puede hacer. Qué sé yo, uno puede leer, digamos, como le parece. Pero ahora, en relación a lo que decía Martín, ¿sabés lo que me, digamos, algo que me llamaba mucho la atención de lo que pasó en marzo del año pasado? Es cómo, digamos, todos estos chicos que estaban detrás de los crímenes, cómo se habían logrado moverse, digamos, en la ciudad sin ser advertidos, ¿no? Mientras se multiplicaban así los procedimientos, ¿no? La saturación y las búsquedas, cómo, digamos, penetraban una y otra vez, digamos, en las redes de digamos, de los dispositivos de seguridad, ¿no? Sin ser notados, ¿no? Como si estuvieran en otra parte, ¿viste? Eso me pareció muy... me llamó mucho la atención, ¿no? Y vos me decías algo del título Rosario Narco, ¿no?
Sí, yo quería decir una cosa. No, me quedé pensando un poco en lo que decía Martín y también decías vos de elegir la crónica como el lugar desde donde contar esta historia. Y también, y con la pregunta de que te habían hecho de si era literatura, digo, que también damos muy por sentado que lo que leemos todos los días es la verdad, ¿no? Y que no es una construcción también de un real, y que ha sido también una construcción de un real que se ha vuelto como también en una circunstancia en la cual los muertos fueron cada vez más, en que había momentos en que se contaban varios por días, en que pasaron a ser nombres y apellidos que pasaban y que pasaban y que pasaban y que no había espacio para la particularidad. Creo que lo que sí te permitió este tipo de trabajo periodístico fue como, bueno, abrir y entrar y poder contar como un poco más a esos personajes, poder meterse, que es muchas veces lo que no se puede hacer siempre, a veces sí se puede, pero no siempre se puede hacer en la diaria, sobre todo con lo que decías como al principio de la conversación, en el acceso a fuentes que hay, ¿no? Poder descubrir un montón de esas caras que tiene un mismo fenómeno, bueno, también implica como poder meterse a hablar con otras personas, a encontrar otras aristas, ¿no? Y sobre todo como poder dar cuenta de que lo que leímos todos estos años sobre Rosario, bueno, es una versión, digamos, esto es otra versión, digamos, como también como, porque después, ¿qué es lo real? ¿No? Todo, pero bueno.
No sé si alguien quiere intervenir ahí.
Ah. Acá hay un tema, yo hace muchos años que uno como en el Centro de Ciudad Urbana investiga Rosario, y Rosario tiene un drama terrible, que es que hay grandes contadores de árboles, de lugares lindos, de oasis, pero Rosario no tiene capacidad de pensamiento abstracto de ver el bosque a lo largo del tiempo. Entonces hay una palabra clave acá, que no es una palabra menor, y ahora te digo porque yo creo que esto apunta a otra cosa, a entrar a la llave y mandar al bosque. Porque fíjate, uno de chico, el imaginario de los túneles, del contrabando, después lo de Chicho Grande, Chicho Chico, de Ayerza, todo eso. Después pasa eso, misteriosamente desaparece, como por arte de magia, como una película de Disney, y la ciudad, como dice siempre Carlos, obrera, ferroviaria, laburante, esa cosa idílica, hija de su propio esfuerzo, todo eso. Engaña Pichanga, había algo de ahí, pero. Y todo se mantiene así hasta los 80, los 90, ahí cuando vio el Piccini, remontan lo otro y lo vemos como una cosa, mirá esto, de Pichincha, el prostíbulo. ¿No? Bueno, y entramos a una zona nula en los 90 que se desarma todo eso, con el ferrocarril. Y una zona nula después viene que no, que la ciudad linda, la Barcelona, el Congreso de la Lengua, todo eso. Y de golpe en el 2011, y vos decís, mira, acá hay algo. Es una cosa oligofrénica, o sea, son todas cosas aisladas, pero falta algo que le dé contención. Y acá hay una palabra que ahora me cae la ficha. Acá dice el negocio del crimen organizado. Y si, como Carlos dice, se desarmó la ciudad de laburo y qué sé yo, acá te dice, hay un negocio que le va a dar lugar y al emprendedurismo a toda esa gente que yo creo que la apertura. Pero me gusta esta palabra, el negocio del crimen organizado, pero acá está la clave. El negocio que le va a solucionar la vida a mucha gente, a pesar de que tiene que vender algo al diablo, o sea. Y por eso creo que esto intenta ver el bosque, por venir a preguntarnos, no el tema de si este es corrupto, ¿dónde está el negocio? Acá. Que la ciudad se quedó sin un sentido de fondo, de todo eso que conocimos de chico. Me acuerdo la Liga de la Decencia, la Liga por el Comportamiento Humano. Yo después también todo eso, si todas esas películas, ¿cómo las armamos? Y saltamos esto. Y todo que era lindo, que Miller y Lichy nos decían que no, que éramos Barcelona, que otro, que el palacio estaba a la vuelta de la esquina, y en 2011 y 2012 salió. Fíjate, sí. Si vos ves el videoclip rápido, pues es una cosa de ciencia ficción, pero en un lugar tiene que... Bueno, y por eso me gusta esta palabra, porque vos decís, hay un negocio acá, que a lo mejor hay que le dé el sentido al fondo, que tenemos que empezar por ahí, digo yo.
Bueno, gracias, y sí.
Buenas tardes, ya me llamo José lástima que llegué tarde. No, yo preguntaba, sea para redondear, Kusama, si vos no lo ves que, como es, que el asunto, esta cosa, el caballito de batalla, el narcotráfico, que es una cosa como una fuente de alimento del sistema, ¿no? Que inculca, ¿cómo se llama?, todo lo que ya está sucediendo, todo lo que han acertado ustedes, y que es un caballito de batalla, cosa de nunca terminar, porque pienso que todas estas cosas así hay que ir en el origen, o sea, a fines de los 70, los 80, no sé si se acertó eso al principio, ir uno de cómo entra a ese lugar, gobiernos dictatoriales, después lo siguen los gobiernos democráticos, entre comillas, y por eso digo que una cosa de nunca acabar, y pregunto si a tu punto de vista o a tu óptica, o mejor te gusta con esa pregunta que me enseñaron con Javier Plodimo, no, que piense, que opino, no me gusta eso, es un medio estadista, muy quisquilloso en esas cosas. Si uno ve que esto va a ser una cosa que va a perdurar siempre, mientras se mantenga todo este sistema, todo esto, con gran corrupción de gobiernos anteriores que miraban para el costado, bueno, que pase lo que pase, y este, bueno, ni hablemos, porque si vos lo relacionás, ustedes relacionan el gobierno este, que es un gobierno, que me perdonen acá si alguno de otra manera de pensar, yo la cosa la digo, guste a quien le guste y pese a quien le pese. El gobierno de ultraderecha, que hay una conexión que dice una, que ustedes saben que es, que vale no nombrarla, que el tráfico se combate, no, sea el ministro, porque el tráfico es universal, ¿no?
Sí.
Primero, sí, sí, y después termino. Y si vos pensás que, cuando dije yo, gobiernos dictatoriales, y esto, y sigue la cosa, sigue la rutina, si puede haber alguien que corte esto, otra manera de pensar, porque yo pienso que para cambiar el sistema es a través de cambiar la mentalidad, no por medio del voto, me perdonen alguno. Hasta ahí lo más.
Bueno, gracias. Sí, 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 me parece que se puede, digamos, asociar con lo que decía acá el compañero y también con la idea de Rosario Narco. Quiero decir, porque vos decís, bueno, es el caballito de batalla, ¿qué puede pasar con esto? Y me parece que el tema del negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, me parece que hay un imaginario, ¿no?, muy, muy acendrado en la ciudad respecto a algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en relación al puerto de Rosario, digamos. Que si todos pensamos que en el puerto de Rosario, digamos, el puerto de Rosario sale, no sale solamente cereal, digamos, ¿no? Y en algunos casos se ha comprobado efectivamente. O, por ejemplo, hay una opinión muy generalizada respecto de que el boom inmobiliario en la ciudad de Rosario tuvo una inyección importante ahí de dinero negro. Todo eso, digamos, el tema es que no está, digamos, no lo tenemos así en investigaciones a eso, ¿no? O sea, no hay investigaciones sobre esos casos, ¿no? Entonces, ¿uno qué puede decir? Bueno, en la medida en que eso no sale a la luz, en la medida en que no se investiga, obviamente se continúa, se recicla, se crean las condiciones para que el problema o la actividad continúe, digamos, ¿no? O sea, es justamente, se trata de negocio finalmente, y eso por un lado. Después, por otro lado, me parece que todas las, o el conjunto, digamos, de medidas, de leyes que se han aprobado en estos meses, implican, digamos, replantear el problema, quiero decir, contienen, digamos, la posibilidad de que se reproduzca la violencia, ¿no? Así que no, en ese sentido yo diría que no hay buenas perspectivas. Gracias a todos.